atrás de un vidrio.
Hablamos de política, aunque muchos crean que mejor no hablar de ciertas cosas. Con Mirko Macari.
Mejor no hablar de ciertas cosas.
Bueno, Mirko, pero está entretenido, ¿no?
Sí, escalamos, o sea, cambió el escenario político.
Está entretenido.
Los medios de comunicación somos una parte no asumida públicamente, pero muy decisiva del escenario del juego del poder. Con esto también de alguna manera se transparenta, eso va a ayudar a visibilizar eso, ¿no? Y vamos a ver, como te decía, hay una tremenda pregunta de cuál va a ser el tono y el nivel de la escalada de este conflicto.
Claro. Oye, bueno, estábamos terminando de hablar de esta forma de relacionarse con los medios de los grandes conglomerados económicos, ¿no? De los grandes capitales económicos, de los grandes holdings económicos, y que produce estas situaciones que son incómodas, ¿no es cierto? Porque finalmente, claro que defienden intereses, ¿no? Defienden intereses que uno los quiera o no ver, existen, digamos, y para eso están los directores, para eso están los prohombres.
Claro, o sea, en el caso de los diarios impresos no son negocios, pues, Julio César, ¿no? En el caso de los grupos económicos, muchos empresarios que invierten en diarios, en los diarios tradicionales, porque la prensa digital ha cambiado ese escenario, y lo hacían básicamente por el poder que les daban, porque a través de eso ganaban estatus, prestigio, ¿no? La misma razón es por la que Eliodoro Mate tenía el Centro de Estudios Públicos, ¿no? Era una instancia de prestigio social, de reputación, de poder social, era convertir el dinero en eso, pero nadie tiene utilidades desbordantes con los diarios, con los medios de comunicación, son un negocio complejo, no son salchichas, ¿eh? Tienen otros resortes en términos de atención, de interés, para alguien que iba a invertir en medio de comunicación, pero en el caso de los diarios es netamente poder, es poder político. Es poder político, sin lugar a duda. Muchas veces perdiendo plata.
Bueno, los grandes canales de televisión privados pierden plata cuánto tiempo. Y pierden, yo creo que Canal 13 es el peor negocio de Luxi.
Ahora, la diferencia es que Luxi no tenía conciencia de dónde se estaba metiendo. ¿Ah? Conciencia que sí, por ejemplo, tuvo Ricardo Claro todo el tiempo que tuvo a Verdi al Mega. Y no le importaba nada. Bueno, él entendía de qué se trataba construir poder.
De hecho, las reuniones del holding de todas sus empresas, siempre Mega era el que dice estaba al último. Y era así como con números rojos.
Ya da lo mismo, sí. Entonces, claro, porque la ecuación no era. La Luca, Ricardo Claro logró armar un canal, ¿no? De nuevo, con una concesión que la Concertación podría haber revisado. Si la televisión abierta se da en un espacio radiofónico que tiene el Estado, las señales se dan en un espacio que es limitado.
Son concesiones.
Claro, son concesiones. ¿Ah? Y en ese sentido también ahí hay una decisión de no hacer, de nuevo. Lo que está claro es que todo el modelo de la transición está obsoleto. Estamos superándole por la vía de lo hecho, por la vía de la improvisación, por la vía de la sorpresa. ¿Ah? No hay un diseño para cambiarlo, meramente está ocurriendo. ¿Ah? Y eso es lo gravitante de la decisión de Bachelet. Va mucho más allá, muy probablemente, de lo que ella piensa que hizo. Yo creo que esta es una cosa chica, está en la lógica que buena parte del oficialismo comparte, que esto es la que pasa es usada por la UDI para empatar en el tema de las filtraciones, y de esta manera involucrando en filtraciones a la presidenta. Entonces, si hoy día todos alegan contra las filtraciones, van a decir, bueno, ven, la UDI tenía razón. De hecho, hasta el día de ayer, esa era la sensación instalada en el oficialismo. Nosotros publicamos una nota el día lunes al respecto, ¿no? La sospecha fuerte que esto tiene que ir con eso, pero las repercusiones van mucho más allá. La presidenta está viéndose como víctima de una operación de la derecha para poder empatar el escenario mediático general.
Ella lo dice y a mí me llamó mucho la atención, ¿eh? en esa primera declaración dice que ahora hasta un montaje, ¿te acuerdas?
Sí, claro,
ella, obvio. Lo tira. Qué raro escuchar a un presidente hablar de montaje igual, ¿no?
Por supuesto que las fuentes son interesadas, o sea, no se le filtró, alguien le filtró eso a qué pasa.
Lógico.
Con una intención. Y la investigación probablemente, más que llegar a una sanción que no va a existir, podría llegar a permitir ver si eso existió o no.
Es complejo igual.
Pero lo que pasa, pero no es el camino, pues el punto es que las repercusiones políticas son mucho más grandes y amplificadas que el efecto que puede tener ir hasta el fondo de una presunción como esa.
¿Por qué no se habla de Longueira, por ejemplo, dice un auditor?
O sea, la sospecha del oficialismo tiene que ver con que justamente, y lo hace Juan Pablo Hermosilla, lo explica en su querella, ¿no? La edición impresa saca a Longueira, pero ya lo había puesto en la edición web, o sea, entonces ya no está eliminado, ¿no? El grueso de las aseveraciones de Juan Díaz en esa conversación interceptada es sobre Longueira,
sí,
sobre Bachelet, hay dos frases al pasar. El grueso sobre Longueira, y es justamente por el caso de Longueira por el cual la UDI está más complicada. Y es justamente por el caso de Longueira por el cual más han estado en la ofensiva del empate, ¿no? De respecto al tema de las filtraciones, porque nos afectan a nosotros y no a ustedes. Entonces está la sospecha de Bachelet del oficialismo, de un grupo del oficialismo, esa. Pero en este escenario, por ejemplo, hoy día tenía el diputado Fuad Chaín diciendo que considera que es un error. O sea, el gobierno está débil, el gobierno está con la cortina baja en lo político, según anunció la propia presidenta en su discurso el 21 de mayo, y entonces los parlamentarios están preocupados en la reelección. O sea, ¿de qué lado se van a poner los parlamentarios, del lado de la presidenta o del lado de un medio de comunicación, de un grupo de medios tan poderoso que es decisivo a la hora de una campaña? O sea, en ese sentido el episodio puede revelar aún más la debilidad y la soledad de Michelle Bachelet.
Por eso una jugada.
Es una mala jugada, po.
Rarísima, ¿no es cierto?
Mala, po, mala.
Mala.
Es principista, no es una jugada de ajedrez de profesionales.
Como de guata, además, ¿no? Muy.
Es venial, ¿no? Claro. A mí lo que me contaban es que, bueno, el grueso de la gente en La Moneda mira críticamente esta querella, pero nadie se atreve a decirle a la presidenta. No hay espacio para entrar a contradecir una decisión personal, para entrar a comentar políticamente una decisión, a comentar políticamente y críticamente una decisión que es personal y que es de la guata, que es venial.
Fíjate que llama mucho la atención así, porque finalmente el mito está el de los asesores, no, es que el asesor, los asesores, y parece que no hay muchos asesores.
Y no hay muchos asesores.
Y los poquitos que hay no.
Y los asesores son colaboradores que están ahí por su afinidad personal, no por su enorme capacidad o visión de perspectiva política. Es un equipo muy reducido, ¿no? Es un mini club de té, y eso es parte del problema esencial de este gobierno que es tan presidencial. ¿No? De este sistema que está presidencial, de su estructura que está presidencial, y de incapacidad de dotarse de una oficina de tecnopolítica eficiente y a la altura de la institución presidencial. Un presidente debe tener en este tipo de casos 3, 4, 5 informes distintos que digan cosas distintas, y eso pesar con varias una decisión así, y esto no claramente no fue así, po. Si no hubiera sido esta la decisión, no hubo baño frío.
Y esto de dividir a la ciudadana, a la presidenta, igual es
una tontera, pues. El diputado Edward está muy bien cuando dice, bueno, si entonces la ciudadana tiene que despojarse de sus prerrogativas cuando vaya a declarar al caso. Claro. Se autoimpone una regla, ¿no?
No, y además peligroso para un presidente. ¿Cuándo habla en tono personal? ¿Cuándo habla?
No, y reinstala el punto más débil de este gobierno, que es el caso Cabal, se amplifica y se reinstala en La Moneda por un rato más largo y con más profundidad. Bachelet camina al abismo. con este tipo de decisiones, Julio César, Bachelet camina al abismo. Ah, se lo está pavimentando ya sola ese camino. En la medida en que reinstala Cabal, lo reposiciona, ¿eh?, en la agenda con esta beligerancia que establece esta tensión con un factor esencial de la gobernabilidad, como en la prensa, ¿no? El control de la prensa, lo que está haciendo es básicamente cavar su propia tumba política. ¿Mm? Como dice usted, cada vez podría ser peor.
No,
a mí no me sorprendería, porque vamos en una concatenación de hechos fortuitos, hechos...
errores no forzados.
Hechos errores no forzados, malas decisiones, y van todas en una línea.
Y te fijas que... o sea, yo siento que nadie importante se cuadró con la presidenta en esta decisión. Yo encuentro que están todos muy callados.
O sea, el ministro Burgos, ¿no? Cercano a Gómez, ahí está. ¿Has escuchado alguna declaración?
Nada.
Y es bueno para la declaración ingeniosa Burgos, ¿no? La salió a respaldar a Lewy. La barra brava del bacheletismo. Y ahí quedamos.
De hecho, Díaz dice cuando anuncia, no tengo los alcances de la crítica, fíjate, ¿no?
Claro, el comunicado Copesa le da justo en el meollo. Si esta acción personal, ¿por qué la anuncia el vocero de la presidencia? Claro. No, si está lleno de contradicciones y todas esas cosas, te dan cuenta de un mal diseño.
Ay, bueno, así no está la cosa. Oye, Macari, ¿y Kast?
Lo de Kast, interesante. Era relativamente comentado en off que... estaba muy descontento, y tal como publicamos ayer nosotros en el mostrador, Kast tuvo la insolencia de enfrentar a Jovino Novoa. Lo enfrentó personalmente y le pidió que renunciara a la UDI después de la condena en el caso Penta, y le dijo que con su permanencia en la UDI ningún joven iba a querer fichar en el partido, ¿eh? Y alguna vez lo comentamos acá, Julio César, que la de Kast es una reacción aislada, en el fondo por un tipo de actitud que tiene la UDI de secta, ¿no? Prefieren inmolarse con su líder, con el factotum, que ser una institución moderna y reciclarse y reordenarse en función de... Esto habrá sido muy leída, esta cuestión en clave presidencial. Y yo creo que esa es una arista, sin duda, pero no es la más importante ni la más relevante. Está simplemente corroborando lo que hemos visto, que es un proceso de fragmentación de la política, ¿no? Out, Zafirio, Kast, la próxima semana, ¿quién?
Lo de Boric adentro de la...
Lo de Boric, escindido de su grupo de origen. No, estamos en un proceso de fragmentación, estamos en Kosovo. ¿Ah? La política está balcanizada, subdividida en múltiples grupos que tienen agendas que se enfrentan dentro de los propios sectores, y ya no hay un engrudo, ya no hay un pegamento que los junte, porque antes todos podían tener muchas diferencias, agarrarse en lo personal, enfrentarse a contradicciones valóricas, pero todos permanecían ahí.
Era la fortaleza de la concertación.
Y la fortaleza de la concentración, y también de alguna manera la derecha, ¿ah? Y hoy día eso está ocurriendo transversalmente, este gran el choclo. Ahora, lo de Kast es interesante porque en el fondo se derrumba la moral del poder. La moral del poder es decir, bueno, ya sabéis qué, esto es lo que la UDI debería sacar a Jovino, pero bueno, si no lo saca ya filo, estamos acá adentro nomás, ¿para cómo? ¿Ah? Mastico el chile con caca, calladito. Pero no, Kast dice que se encuentra con toda su generación, su grupo de referencia, los Ernesto Silva, los Velolio, los Arturo Esquella, diciéndole, bueno, sí, estamos contigo, compadre, pero no, po. O sea, no, Jovino no, po. ¿Ah? Y el jovinismo fue aislando a Kast, lo fue hostilizando. Ahí operó en el Senado Jacqueline Barrieselberghe, muy cercana a Jovino, y claro, o sea, se quedó solo políticamente, en definitiva, ¿no? no actuó la generación. Es que fue muy clave que Silva fuera padrinado para ser presidente de la UDI por Jovino. ¿Ah? Y Silva en el fondo responde a esa lealtad. Cuando se queja amargamente Gas de que, oye, los socios controladores tienen que entregar el poder, es porque finalmente nunca lo han entregado. ¿Ah? Digitan, delegan algunos cargos formalmente, pero mantienen el control de los hilos y ese jodino dentro de la UDI, ¿no?
Claro que sí. Mirko, te quiero agradecer este rato, lo hemos disfrutado. Hemos tenido una columna más larga, especial. Mirko Macari, director del Mostrador, acá en el Podría Ser Peor, el show de noticias de la Radio Bio Bio. Que te vaya bien, ¿eh?
Igual, Julito César.
Abríguese.
Andamos abrigaditos.
Este lado, ya.